¿Quién ha dicho que la sensualidad tiene fecha de caducidad?
Se puede ser muy sexy en la vejez. La sensualidad y el erotismo no se limitan a la juventud, pues las personas mayores también disfrutan del placer, el deseo y la satisfacción sexual. Nuestro lema es que podemos ser suficientemente sexys y bellas en la nueva longevidad. Mantén tu esencia y valora tu singularidad, sin dejarte influir por ideales que son inalcanzables. El amor propio, el cuidado personal y la autoestima son fundamentales para reconocer tu verdadero valor, más allá de cualquier modelo impuesto. No busques la aceptación sacrificando tu identidad. Los estereotipos se nutren del temor a la exclusión y a la diferencia. Es hora de cuestionar el canon y sus imperfecciones, de apreciar la frescura de una belleza natural y espontánea que despierta a la vida en su juventud y que puede continuar hasta la vejez. Y estimo que la belleza artificial y transformada que oculta detrás sufrimiento y dolor por intervenciones extremas pierde su encanto y su atractivo. La democratización de la belleza es un acto de rebeldía contra las limitaciones impuestas por los estereotipos y una invitación a entrenar nuestra percepción para encontrar la belleza en lo distinto que reside en cada uno de nosotros. Independientemente de la edad, el género, la raza o cualquier otra característica externa. Por ello, como señalaba Naomi Wolf en su obra El mito de la belleza, borrar la edad de un rostro de mujer es borrar su identidad, su poder y su historia. Si tu cuerpo
llega un revuelo, en un mundo que salta a la juventud, como parece a veces, ¿no? Único paradigma de belleza y deseo, hemos encontrado este libro de Carmen Núñez Cuenca, que ha llegado con una propuesta, yo diría que algo revolucionaria: la auténtica sensualidad comienza a los 50. Ella es socióloga y experta en longevidad, y Carmen nos invita a despojarnos, lo primero, de prejuicios y a descubrir que la pasión, el amor y la atracción no solo siguen vivo después de los 50, sino que pueden alcanzar ahí un punto álgido. Carmen, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarme. Oye, un gusto, como dicen los portugueses.
Claro, ¿qué te ha motivado a escribir este libro y a estudiar sobre la sensualidad a partir de los 50?
Pues mira, la verdad es que llevo ya mucho tiempo en el tema del envejecimiento, estudiando y profundizando, ¿no? O sea, entonces, mi primer libro, que se llamaba Descubre tu verdadera edad, fue un 360 grados sobre el envejecimiento, ¿no? Pero poco a poco me fui dando cuenta que había temas como muy silenciados, como temas que no, de los que no se hablaba tanto, como que avergonzaban un poco, y temas que tenían muchísima posibilidad y mucho recorrido, ¿no? Como era todo lo que es el erotismo, la evolución de la sexualidad que se tiene una vez que vas cumpliendo años y se van produciendo los cambios físicos y fisiológicos y mentales, y después todas el mundo de posibilidades que se abre si uno entiende realmente lo que es la sensualidad, ¿no? Y a mí me parecía tan apasionante en la última etapa de la vida, la segunda mitad, poder disfrutar de todo lo que la vida nos da en cualquier circunstancia en la que estés. Da lo mismo que estés en una silla de ruedas, en una dependencia funcional, que me animé a centrar el tema a centrar el libro en este tema.
Claro que sí. En tu libro hablas de la sociedad plateada, ¿no? Sí. ¿Cómo está transformando nuestra manera de entender el deseo y la atracción a partir de los 50?
Yo creo que ya la OMS hace bastante tiempo que decía que tanto la sexualidad como el deseo como el placer es algo básico en el ser humano, ¿no? Y está hasta el último hálito, hasta el último aliento, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, venimos de un paradigma tradicional de entender la vejez en nuestra cultura occidental, en donde Pues desde la gente como eran, por ejemplo, Cicerón o como pueden ser Santo Tomás o San Agustín, ya se consideraba que el mayor tenía que retirarse de las pasiones, del deseo, del sentir, del amar, del ser querido, tocado. Y esto no es así, porque nosotros en estos momentos, afortunadamente, sabemos que nuestra esperanza de vida son, a partir de los 65 años, 30 años más, es decir, que a partir de 30 años, y en esos 30 años, por primera vez los adultos mayores decimos, queremos seguir sintiendo, queremos seguir amando, queremos seguir sintiéndonos bellos, participando en la vida política, en la vida económica y en cualquier espacio que esta cultura y esta sociedad nos permita, ¿no? Porque todavía con achaques y con cambios y con determinadas enfermedades crónicas podemos seguir aportando mucho, ¿no? Y lo estamos entre todos estamos cambiando el paradigma para que la gente mayor, que son tres escalas generacionales lo que hay dentro del concepto de viejo, pues pueda ser una etapa de retos y de desafíos muy, muy bonita y muy apasionante.
Qué interesante todo esto que cuentas. Para una pareja que lleve años de relación y que esté en esa edad de la que estamos hablando, ¿cómo afecta la edad, la dinámica de esa relación de pareja? Si no hay pasión, ¿es por la edad? ¿O se puede reavivar la pasión de alguna manera? ¿O esto no tiene nada que ver con la edad, Carmen?
Vamos a ver, yo es que creo que hay como mucho mito en torno a lo que es una... Es que has tocado un tema muy complejo, ¿no? Y muy... ahora mismo muy candente, porque date cuenta que vivimos en una sociedad que procura encaminar al sujeto hacia el individualismo, ¿no? Hay un filósofo muy importante que se llama Byung Chul Han, y que es muy conocido, uh-huh. Y que realmente él comenta que vivimos una mera vida, ¿no? La mera vida es esa vida que cree que todo lo tiene que hacer uno, tú tienes que ser autónomo, independiente, guapo, te lo tienes que gestionar todo tú, no tienes que ser lo más individualista y lo más independiente posible, ¿no? Entonces la autoridad, es decir, el otro, está perdiendo importancia y está perdiendo compromiso en nuestra vida actual, ¿no? De tal manera que cuando tú me dices las parejas que haya pasión, cuando una pareja se mantiene durante 40 años, yo sinceramente por lo que he visto, por mi experiencia y por las charlas y las conferencias que he dado y las relaciones que he tenido con la gente, creo que la sexualidad es un momento de cariño, de terror. O sea, es decir, la sexualidad de los mayores no tiene que ver con la sexualidad de los jóvenes, que yo creo que es el libro lo que quiere decir, ¿no? Que por primera vez los mayores tenemos nuestra propia sexualidad, la sexualidad que decía Anthony Giddens, que está culturizada, es decir, que evoluciona hacia el erotismo. No queda más remedio porque se producen muchas pérdidas físicas y fisiológicas, que las conocemos todos, la testosterona y en los estrógenos de la mujer, y hay que evolucionar. Hay que meter fantasía, hay que meter cariño, hay que meter caricias, hay que meter sobe, hay que meter roce, hay que meter, deseo, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces falta trabajo en las relaciones, falta compromiso y hay un poco lo que dice la canción de Thank You Ness, ¿no? Y se pierden muchas relaciones que pueden ser buenas porque en realidad el individualismo es muy fuerte en nuestra sociedad. Pero volviendo al erotismo, creo que hay que dar un giro hacia el erotismo, sin más si estás muy apegado a los códigos dominantes que tiene esta sociedad, que son muy genitales, muy cotocentristas, muy de sacralización del orgasmo, de frecuencias muy, muy continuas, pues te va a costar mucho evolucionar hacia una sexualidad mucho más pausada, mucho más tranquila. Yo no sé si te acuerdas de una película que hay de Robert Redford y de Jane Fonda, que se llama Solos en la noche, sí, o Tú y yo en la noche, sí, sí. En donde Jane Fonda le pide a él que le llama, es su vecino, y le dice que está sola y que quiere dormir con alguien. Esa es la sexualidad del adulto mayor. Lo que yo digo en el libro es que tanto la sexualidad como la belleza cambian en el mundo adulto y que por primera vez los mayores nos estamos atreviendo a decir que tiene sus propias características y sus propios elementos y que estamos cansados. Yo soy vieja, como decía Ana Freixas, y no tengo por qué ser joven, pero en mi vejez soy atractiva, soy sexy, soy guapa y tengo derecho a ser tocada, amada, sentida y yo a tocar, sentir y amar. Con otras características diferentes a las del canon y del estereotipo que potencia la belleza y la juventud, ¿no? Con unas características que yo me he atrevido como sociólogo, con el erotismo no, porque entiendo menos, pero con la belleza me he atrevido a decir que tiene las características de que una belleza vieja, porque me gusta la palabra vieja, es una belleza normal, es una belleza suficiente y es una belleza imperfecta. Como decía Rita Levi-Montalcini, que es premio Nobel de Medicina, decía, la imperfección forma parte de la naturaleza. Entonces, para mí todo esto es un acto de rebeldía contra el sistema y un poco de aire fresco es un poco reflexionar más allá de lo evidente y de lo que realmente el modo de producción capitalista hiperconsumista nos presiona para que todos estemos homogeneizados de la misma manera, ¿no? Entonces, meter pasión en la relación, pues bueno, se puede meter pasión de muchas maneras, ¿no? Quizá estando acostada con una persona viendo una película y sintiendo su roce y sus caricias, quizá puede ser tan sensual, porque luego la gente confunde la sensualidad con la sexualidad y con el erotismo. La sensualidad es mucho más. Para que nos hagamos una idea, la sensualidad, hay una parte de la sensualidad, ¿no? Viene de sensualis, que significa dotado de sentimiento, y de sensu, que significa sentido. Significa disfrutar con los cinco sentidos. Yo con mis cinco sentidos puedo disfrutar sexualmente y eróticamente intensamente, pero con mis cinco sentidos puedo disfrutar de una puesta de sol, de un buen vino con unos amigos, de una lluvia que me cae, de un bañarme desnuda en la playa. Es decir, que un plato delicioso de comida, ¿no? Entonces, creo que la sensualidad me apasionaba porque da la posibilidad, más allá de las clases sociales y más allá del dinero que tú tengas y de tus aprendizajes, de poder disfrutar de la vida. Y muy poca gente, cuando llega por la noche a su casa y en su agenda, dice, ¿de qué he disfrutado yo hoy? Pues de la mirada del portero que me ha mirado de manera sexy, del sol que entraba por la ventana cuando estaba trabajando, del paseo que he dado con mi perro, no sé, eso lo hace muy poca gente, disfrutar de esos momentos de felicidad que la vida nos ofrece. Y es importante a partir de los 50, y se llama el libro así, porque realmente creo que a partir de los 50 uno se da cuenta que la vida ya tiene un punto final, es más breve y no te puedes despistar ni estar enredando con tristezas o con amarguras más de la que la vida te da, ¿no? O sea, ponerlas a tus tristezas, a tus amarguras, como decir, bueno, pues ya he tenido dos días de amargura, pero el tercero me lo voy a dar para ser sensual y disfrutar plenamente.
Me queda claro, ¿no? Cuestión, mucho me temo, y tengo aquí a Borja Rodríguez, que es psicólogo y sexólogo, y lo vamos a introducir en esta conversación mucho más, cuestión de actitud y confianza, que creo que también esto, Borja, entiendo que forma parte, ¿no? Estás escuchando atentamente a Carmen. Adelante, Borja.
Hola, Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, hombre, claro, Mariló, y sobre todo la importancia de dentro de esa confianza, esa autoestima.
Es que yo estoy escuchando a Carmen con tanta confianza,
claro,
y con esa actitud, ¿no? Que nos está atrapando a todos, ¿no?
Es que yo creo que...
Luego os haré una matización sobre esto.
Ah, vale.
Hecho,
vale,
perfecto, vale. Me gusta. Porque yo creo que es muy importante transitar por todas esas etapas de la vida, desde la juventud hasta ser vieja, como dice Carmen, que además, como decía también, dice Ana Freixas, la importancia de apropiarnos de esa palabra, las personas mayores. Creo que es importante también, y has dicho una cosa muy importante, Carmen, como fundamental en la vejez, todo el tema de alejarnos del coitocentrismo, de tener tan mitificada la penetración y de cómo la sensualidad va mucho más allá de la propia erótica. Pero sí te quería preguntar, Carmen, sobre todo para todas las personas que nos están oyendo, pero sobre todo para las mujeres mayores de 50, desde tu experiencia y tu conocimiento, ¿cómo aunamos, que creo que esto es un tema, además ahora se está empezando a hablar por fin, ¿cómo aunamos, Carmen, menopausia y deseo?
Pues es que yo creo que la pregunta no procede. quiero decir, no procede. O sea, ya en sí misma la pregunta implica una serie de prejuicios. Entonces, yo no tendría ningún problema en transitar mi menopausia y seguir teniendo deseo. Es decir, no sé cómo decirte, yo puedo tener, haber pasado la menopausia o estar pasándola y seguir sintiendo deseos por cantidad de cosas en la vida hasta el último momento. No veo cuál es la incompatibilidad entre menopausia y deseo. ¿O no he entendido bien tu pregunta?
No, Carmen, más que incompatibilidad, yo creo que me refería sobre todo al deseo sexual, pero no por no poder transitar, sino por todos los estereotipos y todos los mitos que hay alrededor de la menopausia en su relación con el deseo sexual. Se habla mucho, no, pues tú ya con la menopausia.
Sí,
no
se habla mucho de lo que
sexual.
Efectivamente.
Sí, preguntamos mucho sobre eso. Preguntamos.
Sí, pero yo pienso que la mujer ha superado ya, es decir, el discurso de género ha sido tan potente en ese sentido que realmente las mujeres saben que transitar la menopausia es un proceso que no no tiene por qué limitar su deseo, aun cuando haya, digamos, una parte fisiológica que puedes decir, bueno, pues hay temporadas que tengo menos deseo o que realmente los estrógenos los tengo más bajos o que me han bajado los estrógenos, pero uno aprende también a darse cuenta de que eso tiene mucho que ver con los tabús, con los mitos, con las limitaciones, digamos, que proceden también de otras etapas históricas, ¿no? Y yo creo que las mujeres enseguida se reorganizan como para decir, bueno, también es verdad, como decía Alfred Kinsey, que hay muchísima gente que es asexual y que hay, no mucha, pero hay gente que lo es, pero en general yo creo que las mujeres terminan superando la menopausia y volviéndose a reencontrar ellas mismas con los deseos, quizá no tan intensos como cuando tenían 25 años, pero sí con unas ganas de vivir y de tener erótica y de tener sexo en algunos casos, y en otros no, cada caso particular, pues habrá que respetarlo, ¿no?, de alguna manera. Carmen, eso es lo que opino.
Carmen Núñez, muchísimas gracias por este rato. La auténtica sensualidad comienza a los 50 y detrás de este libro hay que detenerse porque, bueno, entiendo que hay muchas cosas que se quedan ahí en el aire. Estaríamos, bueno, charlando media hora más.
Es una pena que no pueda deciros lo del juicio crítico.
Bueno, venga, del juicio crítico. Venga. Me quedan 2 minutos, aprovechamos.
Sí, vamos a ver, pues decir de lo que... Para poder llegar a esta confianza que tú decías y a esta creencia...
Que yo veo que tú tienes.
La tengo entrenada. Lo que le quiero decir al público es que no es gratis, se entrena. Es decir, no estamos acostumbrados a desarrollar y a ver más allá de lo evidente. Y hay que empezar a comprender que hay que desarrollar un juicio crítico con disciplina y con voluntad para llegar realmente a valorar y aceptar lo que realmente somos y aproximar la imagen ideal a la imagen real, aceptándonos como somos, nada más.
Carmen Núñez, bueno, nada más que no es poco. Muchas gracias, un abrazo enorme. Carmen es socióloga y está indagando sobre todo este asunto. Gracias.
Vale, a ti.